Hola a todo el mundo, bienvenidos a la quinta edición de Razón o Fe en vivo. Muchas gracias por vernos los que estáis viéndonos en directo o en diferido por YouTube, a los que nos escucháis también por iVoox en el podcast. Y bueno, vamos como siempre a hacer primero una pequeña explicación de cómo funciona el programa para que veáis cuándo vais a poder entrar a hacer vuestras preguntas. Tenemos hoy con nosotros a Beto Cedillo. Hola Beto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Beto es. Beto trabaja para la Fundación Richard Dawkins y además es el gestor de la página Soy Ateo y Qué, que es la página más grande en Facebook de contenido ateo. Enhorabuena, Beto.
Gracias.
Bueno, pues mirad, en principio vamos a hablar un poquito con. Voy a hacerle unas preguntas a Beto, vamos a hablar un poquito con él para que lo vayáis conociendo. Y enseguida daremos paso a vuestras preguntas por Zoom. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para participar con Zoom, ¿vale? Tenéis que dar, aceptar, utilizar el audio del equipo, utilizar la cámara del equipo. Si estáis desde un ordenador portátil o desde un ordenador de sobremesa, por favor, silenciad o apagad la reproducción del vídeo de YouTube, porque si no se mezclan y hay problemas de audio. Y bueno, quiero deciros que hoy no tenemos la ayuda en el chat de Razón o Fe Ayuda, porque no lo tenemos disponible, así que no podré contestar al chat porque estoy pendiente aquí del vídeo en Zoom y de dar paso a las preguntas que queréis hacernos. Pues nada, muchísimas gracias por participar a todos los que lo hagáis de antemano. Y nada, Beto, ¿qué es lo que hacéis en tu página? ¿Qué pretendéis con tu página? ¿Cuál es el objetivo de tu página de Facebook?
Originalmente, bueno, empezamos hace 9 años, pero de hecho precisamente en 30 de septiembre, hace 9 años comenzamos, acabamos de cumplirlos.
Felicidades.
Gracias. Originalmente el objetivo era animar a otros ateos a salir del closet, como decimos, ¿no? Uh-huh. Precisamente de ahí viene el nombre, soy ateo y qué, a decirlo de forma orgullosa. Uh-huh. Y poco a poco fue evolucionando la página, ya hoy en día es más de un activismo de humanismo secular, de escepticismo, pero sigue siendo el mismo objetivo, animar a los ateos a expresarlo abiertamente, a no ocultarse, a no dejar que les impongan creencias, cosas por el estilo. Uh-huh. Y como te digo, tratamos de difundir un poco el escepticismo, porque ya no es nada más ateísmo, ya es aplicar ese escepticismo a varios temas, como a la salud, a cuestiones de charlatanerías, todo eso, y el humanismo secular en el sentido de derechos humanos, maltrato animal, medio ambiente, feminismo, LGBT, todo ese tipo de cuestiones sociales en las que la religión ha afectado mucho a nuestra sociedad.
Uh-huh. O sea, digamos que vais a por todas. No tenéis un objetivo concretito. Acabáis de mencionar muchísimas cosas.
Sí, pues, así empezamos con la idea de que salgan del closet de tierra, ¿no?
Claro.
Pero poco a poco fuimos evolucionando, fuimos cambiando los objetivos, agregando más, quitando otras. Claro.
Uh-huh. Y sois bastantes personas las que trabajáis también ahí, ¿no? En la página. Que
sí, somos aproximadamente 10 personas. La mayoría somos mexicanos.
Ajá.
Tenemos un compañero mexicano, pero que vive en Estados Unidos. Hay gente de Argentina, 3 personas de Argentina, hay gente de Colombia, tenemos un amigo peruano también. Uh-huh. Hace unos años tenemos una administradora española, pero por ya cuestiones personales ya no pudo, pero sigue siendo amiga nuestra, todo.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuál es tu relación y la del resto del equipo con otras páginas o ateas o con el resto de la gente atea en diferentes redes sociales?
Nos movemos principalmente en Facebook. Estamos también en Twitter, en Instagram, en YouTube, pero principalmente nos movemos en Facebook. Uh-huh. Tenemos una página hermana, por así decirlo, que es Soy Atea Feminista y Qué, que la administra mi esposa y algunas amigas. Uh-huh. Como comentaste al principio, pues estoy en la Fundación Richard Dawkins, ahí también tenemos amigos que publican con ellos, tenemos alianza con Ateos de Bogotá, con varias páginas también de escepticismo. Pues no, en general tenemos muy buena relación con otras páginas ateas. Han sido muy pocas con las que hemos tenido diferencias. Y pues sido muy, muy cordial todo.
Qué bien. Aún así, bueno, Richard Dawkins dice que unir ateos, intentar unir ateos es como intentar hacer un rebaño de gatos, ¿no? Que vamos cada uno por nuestro lado y tal. ¿Cómo crees tú que, o piensas tú que deberíamos y cómo unirnos un poco más y hacer un poco de comunidad atea en la red, ¿no? ¿Crees tú que esto es necesario o cómo, qué podríamos hacer o
Sí,
cómo lo sientes tú?
debería ser. Creo que sí es necesario, aunque creo que la mayoría de los ateos no lo ven así. Lamentablemente, como dices, como dijo Dawkins, somos un rebaño de gatos y cada quien por su lado, no aceptamos un líder, aunque haya ateos famosos como el mismo Dawkins, Hitchens, todos ellos. Pero sí, creo que sí debería ser más, haber más unión. Lamentablemente, pues hay muchas diferencias entre nosotros, no somos un grupo
Grupo homogéneo. Y
tan
aún así,
homogéneo.
bueno, yo por mi parte, mira, pues he abierto una web que se llama ateismoenredes.com para, en principio, conseguir un listado de todos los recursos ateos que hay en Facebook, Twitter, Instagram. O sea, de paso, os animo a todos y a todas a que visitéis la página ateismoenredes.com y si queréis constar en ese listado, como un principio de, bueno, de al menos conocernos todos, saber quiénes somos, conocernos unos a otros, porque yo hace tiempo que estoy buscando y sigo encontrando gente que no conocía, que tiene un canal de YouTube y dice, ostras, pues a ver, esta persona, pero no sé, es un poco extraño, como tú dices, ¿no? Que haya tan poco sentimiento de unirse, no para pertenecer a algo, sino para conocernos, para colaborar y para que entre todos ayudarnos y, ¿no?
Sí. Por ejemplo, en España, no, perdón, en Colombia, en Perú hay hasta asociaciones de ateos en Puerto Rico. Y ahora que en la tertulia femenina de mujeres estuvo Shirley Rivera y esta otra señora de humanistas de Puerto Rico. Pero en algunos países no, los ateos no se prestan para eso mucho realmente. Cuando hicimos, aquí en México se han hecho tres congresos de ateísmo.
Ostras,
Y
qué
yo
bien.
participé en la organización del segundo, y nos criticaban, nos decían que ya queríamos hacer el ateísmo una religión, decimos que no, o sea, no va por ahí, la idea es, pues, que nos conozcamos, que haya cohesión, y no vamos a hablar de cómo no existe Dios, o sea, la idea es de cuestiones de ciencia, de cómo afectan el Estado laico, de cómo afecta a la sociedad la religión, y eso, y qué podemos hacer, pero pues, no es fácil. No dejamos de ser rebeldes los ateos.
Bueno, mira, vamos a ir dando paso ya a gente del público que quiera preguntar. Os recuerdo que debéis pulsar el enlace que tenéis en la descripción del vídeo, quienes queráis hacer alguna pregunta, y tened un poquito de paciencia, ¿vale? Porque vamos a ir dando paso a la gente conforme vaya llegando. De momento tenemos a una persona que quiere ir preguntando. Vamos a darle paso. Hola, Alfonso.
Hola.
¿Qué tal, amigo? ¿Nos escuchas?
Los escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, te escuchamos y te veo y te vemos.
Ah, bueno.
¿Qué tal?
Un saludo, Manel. Qué bueno estar acá.
Ah,
Un
encantados.
saludo también al invitado. Qué bueno que estés por acá.
¿Qué tal, Alfonso? Mucho gusto.
Pues yo tengo una pregunta muy elemental en relación al movimiento de redes sociales. Y es que yo he notado, yo administro una página que se llama Piensa Libre en YouTube. Tenemos algo más de 3.300 suscriptores, un perfil en Instagram y en Twitter. He notado que la mayor parte de mi audiencia son cristianos evangélicos y yo quisiera saber si tú has notado lo mismo, porque vienen a pelear, o porque dudan, o por lo que sea. Y la otra pregunta que quería hacerte es en relación a Richard Dawkins, porque últimamente he notado que ha generado mucha resistencia entre la misma comunidad atea. Y lo normal es que genere resistencia entre los fundamentalistas religiosos, pero he notado que le están dando mucho palo gente que se ha acogido al ateísmo, al pensamiento libre o al agnosticismo. Entonces, ¿qué piensas de eso? Muchas gracias.
Gracias a ti, Alfonso.
Y respecto a la primera pregunta, sí, cuando empezábamos, sí, la mayoría de nuestro público eran católicos, bueno, aquí en México la mayoría son católicos y mucho cristiano evangélico y todo eso. Actualmente creo que sí, la mayoría de nuestros seguidores son ateos, pero sí, nos siguen entrando muchos creyentes a cuestionarnos o a insultar o a quejarse de que estamos faltándoles al respeto, cosas por el estilo. Pero sí, algunas páginas sí tienen mucha audiencia creyente que está, pues, que está enojada con nosotros, por decirlo de una manera, ¿no? Y
Esto.
respecto a lo que... Dime, ¿ibas a decir algo?
Sí, no, no digo que esto es curioso porque uno, cuando es religioso, tiene miles de iglesias y de canales y de lugares donde ir a predicar, a celebrar su culto y hacer todo. Tienen el beneplácito de todas las administraciones de la mayoría de países del mundo. Y cuando sale un canal ateo que se lo hace por su cuenta y tal, pues encima te vienen a caer y dices, ostras, esto la verdad es que a mí no me ha pasado. He tenido algunos, pero la mayoría de la gente que entra es bastante respetuosa y no he tenido problemas de ataques, pero sí que sé que Alfonso de Piensa Libre sí que los ha tenido. Y tú me contabas que también, ¿no? Que has tenido.
Soy ateo aquí, digo, como te digo, empezamos hace 9 años. Teníamos poco menos de un año, como unos 8 meses, cuando nos tiraron la página. Hubo grupos cristianos que se organizaron para denunciar la página y Facebook nos la borró. Y pues tuvimos que empezar otra vez desde cero. Y ya, hasta ahorita no han podido hacerlo otra vez, pero sí, por lo menos una vez al año lo hacen. Se organizan grupitos de cristianos para denunciar la página y ya no sean, si hay alguna publicación que sea un poco, de tono de blasfemia o que ponga, critique a alguna virgen o a Jesús, para decirles, la denuncian y pues ya nos han bloqueado nuestro perfil personal porque Facebook es lo que hace. Si una publicación tiene muchas denuncias, la borra y aparte banea el perfil personal del que la publicó un día, una semana, un mes. Ya me han desactivado mi perfil de Facebook un mes, unas 5 o 6 veces. Y a todos
Joder.
los administradores de la página nos ha pasado varias veces. Entonces, pero ya
Madre
estamos
mía.
acostumbrados.
Ostras.
Tratamos de tener un poquito de cuidado, ¿no? En que
Sí.
también no sean tan provocativas las publicaciones, ¿no? Que sean más en tono de debate y no de insulto, pero sí. Sí, siguen habiendo muchísimos creyentes que,
Caramba.
como dices, ellos tienen toda la libertad de expresarse, de decir sus creencias y todo. Y si un ateo les lleva a la contraria, sin insultar, simplemente cuestionando algo, se enojan y empiezan a insultar o a reportar.
Y esto no deja de ser curioso porque, a ver, según muchos creyentes y muchas doctrinas religiosas, nosotros vamos a ir al infierno por toda la eternidad, por no creer o por cuestionar o por afirmar que estos son invenciones, que los dioses son creaciones humanas y tal. Caray, no tenemos bastante castigo que encima tiene que... Impresionante esto. Y
No, y
no.
solo eso, sino que pareciera que quisieran que nosotros fuéramos al cielo con ellos. Si tanto nos aborrecen, ¿por qué quieren que estemos en el cielo con ellos? ¿Y qué les hace pensar que nosotros queremos ir al cielo con ellos? Eso debería ser aburrido. Si no se aguanta uno media hora de misa un domingo, ¿cómo será una eternidad en el cielo? Hablando de hipotéticos, porque esas locuras dilusivas son absolutamente falsas. Pero así es la cosa. Ayer me amenazó de muerte una persona en Instagram. Y cuando me entré al perfil a
Ostras.
ver a quién me estaba enfrentando, era un niño de 13 años. Y eso es lo que lo motiva a uno a hacer este tipo de productos, a luchar contra el daño que están haciendo las doctrinas religiosas en la mente de gente tan joven y desde tan joven.
Madre mía.
Nosotros también nos han amenazado de muerte muchas veces, pero muchas, digo, no lo tomamos en serio, sabemos que son gente que lo hace para asustarte, o nos han amenazado con que nos van a hackear la página, pero pues no. Es gente que simplemente quiere, pues no sé, censurarte de alguna manera o hacer que te calles.
Sí. Beto, y con lo de Richard Dawkins, es que a mí sí me preocupa eso, porque es normal que los fundamentalistas religiosos lo encuentren a él disparatado y grosero, pero he sentido que entre la misma comunidad atea está teniendo mucha aversión, don Richard. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué sientes de eso? ¿O estoy equivocado?
Sí, en parte es por lo mismo de que los ateos no nos ponemos de acuerdo en muchos temas. Dawkins por ahí tuvo unas declaraciones que fueron tomadas como machismo, y algunos grupos feministas ateos lo han criticado mucho, lo han atacado. También, por ejemplo, en alguna ocasión se pronunció a favor del aborto, dando argumentos científicos de que pues, todavía no tienen, los que conocemos, que todavía no tienen el sistema nervioso y eso. Y aunque no lo parezca, hay muchos ateos que son, están en contra de la despenalización del aborto y lo criticaron, ¿no? Y ha pasado con, creo que la mayoría de las figuras ateas, a Hitchens lo criticaban por atacar al Islam, ya lo llamaban islamófobo, entonces es parte de lo mismo, de que no nos ponemos de acuerdo y a nosotros, si hacemos una publicación a favor del feminismo, nos atacan muchísimo y ateos, no creyentes, ateos nos insultan, nos critican, nos atacan. Si hacemos algo a favor del movimiento LGBT, también. Entonces, es toda esta misma dinámica que no nos ponemos de acuerdo. Y que muchos ateos todavía tienen prejuicios arraigados de la religión.
Increíble.
Vale, muchas gracias.
Madre mía. Gracias a ti, Alfonso, por participar. Un abrazo.
Un gustazo.
Hasta pronto.
Un abrazo desde Colombia.
Hasta luego.
Chao. Pues, nos estabas contando todas estas... Me estáis asustando un poco, ¿eh? Cerrarte la página, amenazarte de muerte. Madre mía.
No nos tomamos en serio.
Si ya. Página, está claro. Está claro. Pero bueno, ¿has tenido alguna relación interesante de ateo creyente en Internet? ¿Has tenido alguna discusión o alguna relación con alguna persona que hables y... O sea, que entre a tu página a rebatirte o algo de esto, ¿no? Y hayas encontrado tú que hay una conversación interesante, porque la verdad es que yo he tenido pocas de esas, la verdad.
Sí, pocas veces, la verdad. Muchos, la mayoría de los clientes llegan a insultar, la verdad. Pero sí ha pasado, incluso hace varios años tuve una como rivalidad amistosa con un creyente, uh-huh. que entraba, si no todos los días, por lo menos cada semana, y nos daba argumentos, y en las publicaciones se hacían debates, y él y yo hicimos así como que esa rivalidad amistosa, porque nunca nos faltamos con el respeto y todo eso. Uh-huh. Y sí duramos así varios meses debatiendo cada semana, en escrito obviamente. Uh-huh. Pero ya llegó un momento en el que ya empezó a sacar teorías de conspiración y a repetir lo mismo de siempre, ¿no? Ya, hasta que solito se fue. Uh-huh. Pero sí ha habido pocas veces, sobre todo deístas. En los últimos tiempos, en los últimos meses, nos han llegado deístas, estos que creen en una inteligencia superior que creó el universo, pero no en el dios de las religiones. Uh-huh. Y a lo mejor ellos saben un poquito más de ciencia que el creyente promedio. Y ya se pone un poquito más interesante, pero cuando ya les rebates sus argumentos, ya se enojan y también empiezan a insultar, entonces... Sí, es muy raro que lleguen creyentes que realmente sepan argumentar, que lo hagan con respeto y que digas, pues mira, hay un diálogo intelectual enriquecedor, ¿no?
Sí, yo la verdad es que he tenido bastantes personas que han entrado a debatir, a exponer su punto de vista, ¿no? A comentar, y la verdad es que personalmente el trato ha sido siempre bueno. Pero al final ves que, claro, como parece que vivimos, cada uno vive en su imagen que tiene del mundo y como son tan diferentes, el entendimiento es dificilísimo, tío. ¿Tú crees que realmente puede haber... ¿Tú tienes amigos creyentes, por ejemplo?
Sí. Amigos que es de la escuela, de trabajos anteriores. Ajá. Sí, que saben que soy ateo y es muy raro que hablemos del tema.
Realmente. Exacto. Ahí va yo, que es, pueden mantener la amistad mientras no hables del tema, ¿no? Mientras sea un tema un poco tabú.
A lo mejor sí se llega un momento que se vuelve un tema un poquito tabú, pero a veces sale el tema y es muy cordial. Tenemos amistad, mi esposa y yo con un primo mío y su esposa, y nos llevamos muy bien. Mi primo es más bien como medio agnóstico, pero su esposa sí es cristiana. Uh-huh. Entonces se han hecho pláticas ahí con ellos, pero muy amistosas, muy cordiales. Y seguimos siendo pues, amigos de toda la vida.
Uh-huh. Y bueno, recordamos a los espectadores que pueden hacer su pregunta, si queréis, entrando a la descripción del vídeo, ahí tenéis un enlace a Zoom, puede explicar y os damos paso para que le hagáis vuestra pregunta a Beto. Mientras tanto, Beto, ¿hasta qué punto crees tú que las redes sociales pueden influir en la sociedad y hacer que cambie? Porque parece que se ve como las redes sociales como un mundo virtual y tal, pero ¿tú crees que esos contactos, esas experiencias que se tienen, esas... porque mucha gente no conoce físicamente a otros ateos, ¿no? Pero en Internet sí que se da oportunidad de pertenecer a un grupo, de hablar, de intercambiar material, de ver que no estás solo. ¿Crees que, hasta qué punto crees tú que el ateísmo en las redes sociales está influyendo en la sociedad?
Ves que te comenté que en Colombia hay asociaciones de ateos. Uh-huh. Hay asociaciones civiles de ateos que defienden los derechos de ateos que son discriminados. Y esas organizaciones surgieron de redes sociales. También en Perú, aquí en México había, ya se separó un poco, pero sí, todos empezamos, como te digo, hicimos congresos aquí en México y todo empezó así en redes sociales. Yo también no conocí a ningún otro ateo hasta después de los 20 años. Yo soy ateo de los 12 años, imagínate. Wow. Así me tardé muchos años en conocer a otro ateo.
Ostras, estuviste desde los 12 hasta los 20 sin conocer a ni una persona atea.
Madre, como 23, 24 años hasta que conocí a otro ateo en persona.
Madre mía.
Y sí, se han hecho amistades, se han hecho organizaciones, se han hecho ya se meten incluso en política, como en Puerto Rico. Poco a poco se va generando a que la gente ya no esconda tanto que son ateos. Porque si ya publicas directamente en tu perfil personal que eres ateo, uh-huh, o publicas cosas sobre ateísmo, pues las personas que te conocen, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, pues ya saben que eres ateo y ya a lo mejor pueden hablar más del tema abiertamente en persona y no solamente en lo virtual. Uh-huh.
¿Tú, y crees que puede llegar incluso a influir en la política el ateísmo que se está, digamos, dando a conocer un poco en la sociedad? ¿O ahí llegamos, ahí aún no llegamos a influir?
Creo que sí se puede. Como digo, en algunos países ya hay casos de ateos que fueron discriminados a su trabajo y ya hay quienes los defienden legalmente, ¿no? Para que esto no sea, no siga así y que pueda cambiar una ley, cuando hay violaciones al Estado laico, ¿no? Que algún gobernante le dedica al gobierno a la Virgen de lo que sea, ya hay organizaciones que dicen, a ver, espérame, esto es un Estado laico, no puedes estar haciendo eso. Uh-huh. Y ya empiezan a quitar ese estigma en contra de los ateos. Poco a poco, todavía falta mucho, pero poco a poco, porque todavía estaba leyendo que en Estados Unidos hasta los 60s o 70s era requisito creer en Dios para ocupar un cargo público. Wow. Y actualmente todavía más de la mitad de los estadounidenses no votarían por un presidente ateo. Pero poco a poco va mejorando eso, porque digo, en Estados Unidos se quedó mucho el estigma de la Guerra Fría, ¿no? con los comunistas, pero... Sí. Pero en Latinoamérica ya empieza un poco a surgir políticos que son abiertamente ateos y bueno, obviamente fanáticos religiosos los atacan, pero...
Pero al menos ya están, ya están ahí, ¿no?
Pero por lo menos ya están ahí, ¿no? Ya no lo ocultan para poder acceder al cargo político.
Uh-huh. Ya es un gran paso. Muy bien, bueno, tenemos con nosotros a Augusto. Hola, Augusto, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan?
Muy bien, te escuchamos perfectamente, sí. Augusto. Encantado.
¿Qué onda, Manel? ¿Cómo andas?
Pues genial, aquí, como siempre.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás? Oye, no te conocía. ¿Eres de México?
Sí, correcto, de la Ciudad de México.
Ah, órale. No, yo soy de acá de Guanajuato, imagínate.
Mucho nadie.
Sí, que casi ni hay conservadurismo por acá. Uf. Sí, lo que pasa es que, para poner a Manel en contexto, lo que pasa es que Guanajuato es uno de los estados más conservadores.
Me imaginaba que lo decías por eso.
¿No? Junto con Querétaro.
Y Monterrey.
Ah, no, Nuevo León es, se cuece aparte, esos cabrones sí son De veras fanáticos.
Oye, oye, que nos van a cerrar la página, cuidado, no digas eso. Es broma.
Perdón.
Es broma,
ya
es broma.
Ya me conoces, Manel, que soy muy folclórico para hablar.
Tranquilo, tranquilo, es broma, no te preocupes, hombre.
Sí, no, no, no. Sí, este, fíjate que me llamó la atención ahorita que estabas diciendo, Beto, de que hay ateos que se oponen al aborto. Fíjate que generalmente como que las mismas redes sociales han impulsado esa imagen de que un ateo es un rojo, o sea, atiende a ideas izquierdistas, es alguien que está a favor del aborto, es alguien que está a favor de la comunidad LGBT. Digo, yo en lo personal sí tengo inclinación a yo estoy a favor del aborto, yo estoy a favor de los derechos de las minorías, de por ejemplo, no sé, de que los homosexuales puedan ejercer paternidad, pero he conocido ateos que están en contra completamente de eso, pero sí creo que las redes sociales han ayudado a generar como que un estereotipo, ¿no? Y la verdad es que he conocido ateos muy conservadores y religiosos, con una mentalidad pues no tan conservadora. No sé si te ha pasado y...
Sí, claro.
No sé qué opines al respecto, porque pues finalmente tú eres, me imagino, el administrador de la página, ¿no? Sí. Sí, entonces, no sé tu opinión, ¿cómo ves esta situación?
Sí, a lo mejor sí. Como dices, ha generado un poco ese estereotipo o esa o una cierta mayoría, ¿no? De ateos se inclina hacia un poquito hacia la izquierda, si no al socialismo o al comunismo, sí ideas más liberales, más por los derechos humanos y todo eso, pero sí lo hemos visto mucho en la página cada vez que hacemos publicaciones de feminismo o de LGBT. Los ataques de parte de ateos son miles, o sea, puedes publicar algo de ciencia y reaccionan 20 o 30 personas. Publicas algo a favor del aborto y tienes 500 comentarios insultando. Entonces, no son creyentes, son ateos. Creo que son... Se ha quedado muy arraigado ese pensamiento conservador de la religión de la crianza.
Sí.
Sí, parece como que... Parece como que han abandonado la creencia, pero han quedado consecuencias en su mentalidad de ideas que han venido básicamente implementadas por la religión en la sociedad, ¿no?
Sí, claro. Y algunos hasta dicen, no, es que la ciencia dice que la vida empieza en la concepción. Pero, pues...
Sí. ¡Ay, cabrón!
No. Sí, y ateos me lo han dicho.
La ciencia es como un poco como con la política, fíjate. ¿Cómo? Yo conozco a güeyes morenistas que están en contra de los derechos de los homosexuales, que están en contra del aborto. O sea, tú sabes que parte de la plataforma de Morena pues es el impulso de esos derechos, ¿no? Y conozco a panistas que digo, ah, cabrón, ¿qué haces apoyando al PAN, güey? O sea, son güeyes que están a favor de los derechos de los homosexuales, que quieren impulsar el aborto, y digo, ay, cabrón, como que, no sé, de repente como que no entiendo muy bien esa parte. Yo a veces siento que ya más bien ya es más conveniencia política, pero bueno, aquí no es político el tema, aunque sí se entremezclan algunas veces las cuestiones también, ¿no? Por la perspectiva que se tiene, que si izquierda o derecha y cosas así, ¿no?
Sí, es que muchos se separan, creo que es lo que intentan hacer en cuestión de política, separan la cuestión de los derechos o lo liberal y lo conservador.
Sí,
y claro. Lo económico.
Sí, el perfil económico también
otro completo. Tengo un amigo también ateo de muchos años. Él es liberal, incluso lo que se conocen como libertarios. LGBT, mujeres, hagan lo que quieran, es su vida, son muy liberales, pero en lo económico son muy del PAN. Porque en ahí, digo, ya separan lo económico de lo social. Uh-huh. Y gente de izquierda, o que dice que es de izquierda, que también. O con, por ejemplo, López Obrador, nuestro presidente.
Sí, sí que es medio que es conservador, ¿eh?
Ajá, exactamente. Él dice que es izquierda, pero creo que nada más en lo económico. O a uh-huh. medias, porque en lo que le conviene.
Sí, sí, sí.
Pero en lo social él es bastante conservador, porque de hecho él es evangélico, es cristiano evangélico.
Sí, algo así, sí. Creo que en la luz del mundo o algo así.
Sí, sí, se, y ves que salieron con un partido evangélico para llegar a la presidencia y todo eso. Entonces, sí. Sí, tienen ahí como que separan la agenda económica de la social y se hace un...
Sí, se hace un desmadre.
Sí. Yo creo que influyó mucho el caso de Venezuela. Todos estos problemas económicos que tuvo Venezuela ha hecho que muchos rechazan a la izquierda, al menos en lo económico.
Sí.
Y aunque ellos digan, muchos son ateos y lo que quieras, y somos liberales, pero no, la izquierda no es, porque ellos, el socialismo no, porque nos va a llevar a la ruina. Creo que hay que estudiar bien, bien qué es el socialismo y qué es lo que hizo Chávez y qué es lo que están haciendo esos gobiernos, ¿no? Uh-huh. Hay que aprender a separarlo bien, porque no es precisamente, digo, si estudias un poco más del socialismo, verás que no es exactamente eso.
No.
Yo, mientras estabais hablando, Beto, pensaba, el movimiento LGTB sí que ha conseguido mucho. En diferentes sí. países a diferentes velocidades, pero por ejemplo en España, hace 30 años, bueno, no habríamos podido ni soñar lo que se ha avanzado ahora. Aún falta por avanzar, pero bueno, se ha conseguido muchísimo. Ahora ha cambiado la cosa radicalmente. ¿Y qué podemos aprender los ateos del movimiento LGTB? Porque parece que ellos sí que han conseguido estar unidos, reclamar sus derechos y no meterse en disputas tan internas, ¿no? Parece que sí que... ¿Qué deberíamos aprender los ateos de ellos? ¿Qué te parece?
Pues no rendirse, porque ellos lo han intentado durante muchos años. Sí, como dices, en España afortunadamente ya están más abiertos. Aquí en México, solamente en la Ciudad de México es legal el matrimonio gay. Y lo han intentado en otros...
¿Solamente en la Ciudad de México, de todo México?
Wow. Creo que no estoy seguro si en otro estado, pero hasta donde sea, solamente aquí en la Ciudad de México.
Fíjate que aquí en León... aquí en León, hay una pareja que sigo en Twitter, se llaman Daddies Guanajuato, incluso pudieron adoptar un niño y todo, o sea, son dos chavos que están ejerciendo su paternidad, tienen un canal en YouTube muy padre. Yo como estoy a favor de todas esas causas, pues sí, creo que es hasta algo simbólico que en una ciudad relativamente conservadora como lo es León, se dé eso, ¿no? Y fíjate que algo muy curioso es que, aunque sí hay un cierto conservadurismo, pero no hay un rechazo tan marcado hacia la comunidad LGBT, como sí lo hay, por ejemplo, en el norte del país, allá en Monterrey, o incluso en el propio Querétaro. En Querétaro, yo como que tengo la percepción de que son más conservadores. No sé si te acuerdas que hace como 10, 11 años se agarraron a madrazos a unos emos en una plaza ahí en Querétaro, en el centro.
Sí.
Sí, te acuerdas de ese incidente, ¿no? O sea, si te fijas, no sé, bueno, es mi percepción. Pues yo he vivido aquí toda la vida prácticamente. Y ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Es que por parte de la sociedad, no, de aquí mismo, no hemos sufrido rechazo, ¿eh? O sea, incluso hay gente que nos ve en las calles y todo, y no padecemos ese rechazo. Entonces, no sé, es algo que de repente como que sí contrasta, ¿no? Con lo que de repente tenemos preconcebido.
Muy bien, pues, Augusto, muchas gracias por tu...
Influye mucho que los políticos también se dejan guiar mucho por su agenda, ¿no? No tanto que la sociedad los rechace así abiertamente.
Claro.
Hay ciudades donde incluso hasta los golpean, hasta los matan.
Sí.
Pero sí, además agenda política, políticos que por quedar bien con grupos religiosos que aportan mucho dinero, pues ya bloquean ese tipo de propuestas.
Sí. Claro.
Sí, pero con respecto a lo que dice Manuel, sí, podemos aprenderle mucho al movimiento LGBT como al movimiento feminista, que pues lo han hecho.
También se ha conseguido mucho, falta, pero.
Digo, sí, falta mucho todavía y depende entre
país,
país, entre país y entre ciudad y ciudad, es muy distinto también. Aquí en México es como que sí hay una dualidad. En el norte son mucho más conservadores que en el sur. Uh-huh. Y en un país tan grande y con tanta gente, pues imagínate.
Bueno, yo me retiro para darle chance a otro allá para no seguir haciendo mosca.
Bueno, muchas gracias, Augusto. Gracias por participar. Hasta pronto. Gracias.
Sí, les podemos aprender mucho en cuestión de que han sido muy activos y que presionan en lo político, en lo social, de que salen a la luz, principalmente que salen a la luz. Porque muchos de ustedes que están en el closet, muchísimos de ustedes están en el closet, nada más se mueven en redes sociales y en perfiles falsos o perfiles que no tienen su verdadero nombre. Uh-huh. Y somos pocos los que damos la cara, por ejemplo, uh-huh, en las redes sociales.
Sí, sí.
Y hace unos años había varios bloggers en YouTube, todos desaparecieron, aunque creo que quedamos muy pocos.
Sí, sí, sí. Canales de YouTube, la verdad es que hay muy pocos, es verdad. Uh-huh.
Sí, 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 pero tipo, hace como, cuando empezamos, fíjate que hace 9, 10 años, había como unos 20 o 30 en Latinoamérica, en México, que eran muy activos y se empezaba a hacer mucho. Actualmente creo que ya nada más quedamos como 2 o 3.
Ostras.
Como que muchos perdieron el interés, pero y creo que esa es en parte, que muchos ya no perdieron el interés o se dedicaron a otras cosas y no hay esa constancia que han tenido. Movimiento LGBT y feminismo.
Esperemos, animamos aquí a todo el mundo a que sea constante, a que monte sus canales, sus páginas, sus perfiles y esté ahí. Y bueno, y se apunte a ateismoenredes.com, no lo olvidéis. Bueno, tenemos a Sergio. Sergio, ¿nos escuchas? Hola, Sergio.
Hola, ¿me escuchan?
Hola, sí, sí, te escuchamos y te vemos.
¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Un saludo de aquí desde Bolivia. Un saludo también para el invitado. Yo quería hablar de dos tópicos que se tocó aquí en la conferencia y me parecen bastante interesantes. Quería saber la opinión de un tema en particular que parece que nos importa bastante a los ateos, que es el problema de la cohesión como grupo, como ateos y agnósticos que también forman parte, el problema, me parece, ¿no?, que va en el sentido de que hace unos 15 años, más o menos 20 años, la posición atea era en el sentido estrictamente religioso, quizás tenía implicaciones políticas también, pero no había esa coyuntura que da las redes sociales ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nosotros podemos ser un grupo de ateos, pero dentro del grupo somos bastante heterogéneos, ¿no? A nivel político puede haber ateos de izquierda, liberales, de derecha. Entonces, me parece, que es mi opinión y quisiera saberlo de ustedes y la del invitado, ¿cómo podríamos abordar ese tipo de problemas para unificarnos, que es lo que hablábamos al principio de la conferencia como grupo? Si dentro del grupo tenemos visiones políticas, tenemos agendas políticas tan diversas que ya están traspasando el límite de lo que nos hacía como grupo una cohesión, que era el tema religioso, los problemas que da la religión en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podríamos abordar ese tema, ¿no?
Muchas gracias, Sergio. Interesante pregunta. ¿Qué piensas, Beto?
No, ¿verdad? Qué difícil. Como dices, somos un grupo muy heterogéneo, muy
mira,
diverso.
Yo, Beto, con permiso, yo diría que es una cosa fantástica que dentro de los ateos haya gente de todos los colores políticos y de todas las ideologías y a favor y en contra de todo fuera del ateísmo. Porque eso, si solamente hubiera ateos de izquierdas, o solamente hubiera ateos de derechas, o solamente hubiera ateos liberales o conservadores, pues sería muy difícil, pero eso creo que es una riqueza que debemos aprovechar. Es decir, bueno, nuestras diferencias en cualquier cosa es como, imagínate que estuviéramos trabajando para que no se fumaran los sitios públicos, porque somos no fumadores y no queremos que la gente nos esté fumando en restaurantes y bares, como, bueno, pasaba hasta hace poco y, por ejemplo, ahora en muchos países, como en España, ya no pasa. Tú puedes, antes yo veía el tabaco, yo fumaba pasivamente mucho y todo el mundo fumaba mucho pasivamente y ahora casi nadie fuma pasivamente. Es muy raro porque ya el tabaco ha quedado reducido al espacio privado de cada persona. Pero, bueno, pues esto deberíamos aprovecharlo, ¿no? Para decir, bueno, tú eres de derechas o de izquierdas, no vamos a meternos ahora en discusiones políticas, trabajemos por el ateísmo. Creo que es una riqueza y estamos echándonos piedras sobre nuestro tejado, parándonos en discusiones sobre estas y otras cuestiones y no aprovechando que estamos en todos los colores y en todas las opiniones, ¿no? ¿No crees?
Sí, sí, claro. Creo que a lo mejor un punto que podríamos, que todos podríamos juntarnos sería en cuestión del laicismo. Uh-huh. Que, por ejemplo, sé que en Estados Unidos, en España, todavía dan religión en las escuelas.
Sí, sí.
Sí, aquí en México tiene 150 años que eso se quitó.
Ostras. Pero, sin embargo, eso no ha hecho que la sociedad cambie tanto, porque México es un país bastante más religioso que España, ¿no? A pesar de eso.
Religioso de cultural.
Ajá.
Porque no tanto de fanáticos. O sea, bueno, sí, hay en todas las religiones, hasta ateos hay fanáticos. Uh-huh. Pero sí, sí es, todavía está muy arraigada, a pesar de que no nos meten tanto a la religión. No hay una clase de religión directamente. Bueno, yo sí tuve clases de religión, porque yo estuve en un colegio católico, pero solamente es en escuelas privadas, en escuelas públicas no está permitido.
Vaya.
Pero sí, creo que a lo mejor podríamos unirnos en la cuestión de Estado laico, de que no dejemos que grupos religiosos se metan en política, por ejemplo, o sea una contraparte. Ok, a lo mejor somos de derecha, somos de izquierda, estamos a favor de esto o del otro, pero no vamos a dejar que la iglesia, de lo que sea, de la luz del mundo, venga a decirnos en cómo hacer las leyes.
Uh-huh. ¿No? Muchas gracias. Un momento, saludamos a Bruegel, que acaba de entrar. Hola. ¿Nos escuchas? Bueno, no sé si nos escucha. Sergio parece que ha desaparecido ahora. Ah, Sergio, te tenemos ahí. ¿Querías comentar alguna cosa más, Sergio, o...?
Sí, quería hacerle una pregunta de otro tema que igual me parece que es importante, en el sentido de que hablamos, igual con otro participante que estuvo al principio, habló del tema de Richard Dawkins y los conflictos que genera a veces algunas opiniones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, mi pregunta va en el sentido del conflicto y la pelea con los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, desde un punto de vista objetivo, lo más objetivo que podamos, con evidencia, tratar de hacer, ¿no?, razonar en un debate que tengamos con una persona creyente. Pero me parece que va a llegar un punto donde ya no se puede ir más lejos sin que la persona creyente considere que se la está atacando, ¿no? Entonces ella se va a poner en un plan de agresividad, ¿no? De agresión, de tratar de defenderse de una agresión. Porque, por ejemplo, yo, por comentarles una experiencia, hace unos 8 años me dedicaba a ir a las iglesias católicas, visitaba la iglesia católica, conversaba con algunos fieles católicos, luego me pasaba a los evangélicos. Bueno, aquí en Bolivia le decimos evangélicos a los protestantes, no sé si en otros países igual. También hablaba con ellos, con testigos de Jehová, mormones de diferentes iglesias, porque quería tener un registro más o menos, ¿no?, de la conversación que se podía tener con todas estas personas de diferentes credos y qué tipo de reacción tenían ante la evidencia científica. Bueno, y más de una vez me topé con la triste realidad de que las personas se llegan a ponerse violentas en un punto de la conversación, ¿no? En ese sentido, igual se lo ha criticado, yo también leí a Richard Dawkins, se lo considera un ateo guerrero, ¿no? Que ofende con sus palabras, pero la verdad, desde mi punto de vista ateo, las cosas que él dice tienen sentido, pero como les digo, los creyentes lo toman de una manera agresiva. En ese sentido, ¿hasta qué momento, hasta qué punto ustedes considerarían que es bueno en un debate tensar la cuerda y qué mecanismos habría para no hacerse ver como una persona agresiva cuando en realidad no es, pero el creyente lo toma así?
Beto, ¿qué piensas?
Sí, pues es que si Dawkins su estilo es más de confrontación, un poquito más, si no agresivo, sí es más, más directo.
Picante.
Sí, más, ya. Siempre habrá gente que no le guste eso. Y hay creyentes a los que, aunque se los planteas de la forma más respetuosa, se van a enojar y te van a insultar o te van a agredir, así como habrá quienes lo tomen muy bien y dialoguen. ¿Hasta qué punto, híjole? Hace varios años vi un video de Bill Plate, no sé si lo conozcas, es un astrónomo. Que dijo que tratemos, está muy bien el movimiento ateo y esto, pero el creyente no va a cambiar o no se va a abrir si tú llegas de forma agresiva. Ah, es que tu virgen de lo que sea es un invento, es que tu Dios no existe, así directamente, porque está tan arraigada esa religión y como se las inculcan desde niño, lo ven como su papá, como su mamá, y lo toman de esa manera, como si lo estuvieras insultando a su madre o a su padre.
Claro.
Entonces, sí hay. Lo difícil es que esa línea es tan delgada y tan. Tan
yo creo
difícil
que
de ver que. No sé si haya una fórmula para eso.
Yo pienso que podríamos hacer poner énfasis en la idea de que. A ver, nosotros no estamos de acuerdo con las ideas, pero no atacamos a las personas. No decimos, mira, eres idiota por creer eso, ¿no? De hecho, yo lo creí, tú lo creíste, la mayoría hemos creído, y luego hemos cambiado de idea, hemos visto que eso no tenía sentido y pensamos de otra manera. No sé, yo he tenido en este canal dos conversaciones con dos sacerdotes y, bueno, yo les estaba diciendo que lo que ellos creían para mí era un auténtico sinsentido y tal, y fueron conversaciones muy cordiales, ¿no? Es cierto que luego en las redes la gente se desmadra, pero bueno, una conversación cara a cara creo que es posible. Yo creo que la clave sería decir, mira, no estoy en contra de ti como persona. Intentemos ver tú, yo y ahí las ideas. Como si dijéramos, bueno, ¿qué te parece si pintamos la habitación de verde o si la pintamos de azul? Pues a mí me gusta más el verde, pues a mí el azul. Pues bueno, ¿por qué? A ver, no pasa nada porque tú lo veas de un color diferente o no. Creo que esa sería la clave, hacer ver que...
Proyectar, ¿no?
¿No? Además, decir, explicar a la gente, sí, explicar a la gente, decirle, mira, yo no puedo creer lo que tú crees, porque no lo creo. Entonces, eso es así, eso es un hecho, tenemos que aceptarlo. Tú ves la realidad de una forma, yo la veo de otra. Podemos hablar y contrastar esto e intentar enriquecernos. Yo creo que por ahí irían los tiros un poco, ¿sabes? Intentarlo. Yo lo he conseguido unas cuantas veces, otras no, pero creo que esa es la idea. Intentar separar, como decía Beto, que se lo toma como algo personal. Decir, no, es que yo que te diga que creo que tu Dios no existe, bueno, pues no te ofendas, tío, pero reconoce que no hay ninguna evidencia. Entonces, reconoce esto y a partir de ahí tendremos hablando. Eso veo yo un poco.
Sí, bueno, claro, me parece que sí es así como se tenía que abordar, ¿no? Además, me parece también que mucho depende, ¿no?, de la persona con la que se está debatiendo, porque hay personas intransigentes y hay otras que son más razonables, ¿no?
Más abiertas, sí, claro. Siempre hemos tratado, creo que muchos lo hemos planteado de esa manera. Trata de separar la idea de la persona. Pero muchas veces la religión está tan arraigada que el cuestionar esa idea lo ven como un ataque personal. Entonces, sí, depende mucho de tu interlocutor.
Sí.
Depende completamente de eso.
También es interesante, a lo mejor, que no la persona con la que estás conversando va a cambiar de idea, porque, por ejemplo, yo, evidentemente, no conseguí que ninguno de los sacerdotes dijera, oye, pues, tiene sentido lo que dices, igual estoy equivocado. Pero la gente que lo ha visto sí que dice, oye, pues, esta persona también tiene sus argumentos, yo no los había oído y, pues, bueno, a lo mejor te mueve un poquito de un extremo creyente a dudar, ¿sabes? A veces no es con la persona con la que hablas, con la que consigues algo, sino con alguien que está escuchando o con...
Lo que está leyendo, sí, en la página nos ha pasado varias veces que se arman los debates o que publicamos algún video o algún argumento en forma de imagen o de meme, y de repente llega algún creyente, oh, yo soy creyente, yo soy de esta religión, pero creo que es, creo que tienen razón en algunas cosas, o me empiezan a hacer dudar, es bueno.
Sí, sí.
Ya algo es algo, que duden, ya es algo.
Y tanto. Sí, vamos a dar paso enseguida a Bruegel para que pregunte, no te impacientes un momentito. Pero bueno, muchas gracias, Sergio, por tu pregunta, por tus preguntas, han sido muy interesantes. Y nos vemos en otro programa cuando quieras. Un saludo.
Claro, hasta luego. Hasta
pronto,
saludos.
Muchas gracias. Bueno, Bruegel, sí, ¿nos escuchas? Sí, hola. Sí. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, yo quería preguntar sobre también el ateísmo en las redes sociales y el escepticismo. Yo lo llevo, la verdad es que nos ha dado mucha vida, ¿no? A lo largo de bastantes años. Y también hilando un poquito con esto que habéis dicho de la agresividad a la hora de tratar. Yo mismo sé que me he reído mucho también de la gente. Igual que lo que has dicho, todos hemos creído, yo creo que después también hemos pasado por esa fase. Y veo como hay mucha gente que entra directamente a reírse porque es muy fácil quedar por encima de lo que tú piensas que es gente menos inteligente o con un, sobre todo, pues, les llamamos magufos, les llamamos rientes y... Yo me he reído, me he reído y he utilizado y he dicho, es que soy ridículos, ¿no? Pero luego con el tiempo he ido viendo que hay gente que solo lo hace por querer quedar encima, no sé si qué os parece o... ¿Qué te parece, Beto?
Sí. Digo, gente así hay en todas las ideologías que cree que humillando al otro es superior. Y creo que sí, es un error en el que se cayó mucho tiempo en el ateísmo en redes sociales. Hay algunas páginas que únicamente se dedican a publicar memes. Y a lo mejor sí tienen miles y miles de seguidores, pero no hay una argumentación que realmente sirva de algo, sino simplemente es burla. Y pues, y páginas de chistes hay muchas, y tú sabes que programas de comedia tienen muchísima gente, porque es lo fácil, pero no te hace reflexionar realmente. Algunas veces sirve el humor, porque te ayuda a quitarle esa aura de tabú al tema, y mostrarles ciertas inconsistencias que hay en la religión, ciertas creencias por medio del humor, pues si la gente se ríe de su propia religión, así como nos podemos reír de los políticos, pues ya es algo, dices, bueno, ya no lo manejan como un tema intocable, un tema del que no hables de religión, o como dicen, aquí en México se dice mucho, no hables de religión ni de política ni de fútbol, ¿no? Pero ya cuando les metes un poquito el humor, por lo menos dices, ah, ya, se abre un poquito a cuestionar el tema porque ya les da risa, sin caer en lo vulgar o sin caer en lo agresivo. Pero sí, creo que ese tema de creerse superior ha afectado mucho al ateísmo en redes sociales. Sí, hay muchos, muchos que sí. Y nada más entran a burlarse, a humillar, y no es bueno porque nos está... Y se ha creado mucho esta... Ubicas al Dr. House, ese personaje que es ateo, es muy inteligente, pero es un cretino con los demás. Y hay muchos que son unos cretinos y creen que por eso son inteligentes. Pues no es la verdad, solamente pues, no estás aportando nada. Yo siento yo que no aportas nada cuando lo único que haces es burlarte. Es la clásica idea del bully, del bully de la escuela que nada más está burlándose a los demás y ya se siente superior por eso, pero pues, ¿qué aporta? Nada.
Yo veo totalmente legítimo utilizar el humor y sobre todo a título personal o al final e incluso la burla, ¿eh? Si no es, yo, la burla en cierto modo, pero yo veo que eso es que algunos más que entrar a apoyar el ateísmo, entran a... o a apoyar el escepticismo, o en su favor, entran a criticar directamente lo otro, ¿no? A la persona, que es como los que realmente, bueno, los que están en contra del aborto, nosotros lo vemos y dices, tú realmente no estás aquí por amor a la vida, sino estás para odiar a la persona que hace que tenga una ideas diferentes a la tuya, ¿no? Uh-huh.
Sí, claro, eso sucede mucho. En esos temas tan polémicos sucede bastante que personalizan. O sea, no están criticando la idea o la acción, están ya atacando directamente a la persona. Pues no. Realmente no generas ningún nada positivo con eso.
De todas maneras, yo también quiero decir. Yo también quiero decir que a veces hay gente que tiene la piel muy fina, porque yo puse una broma, a ver, yo sinceramente no sé, vosotros diréis, yo no la veo cruel, ¿no? Una persona puso, pues, que se cure todo el cáncer, señor, y tal, que todas las personas dejen de sufrir, tal, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si pasa eso, si eso se cumple, yo empezaré a ir a misa, ¿no? Bueno, era una ironía, tampoco dije, qué idiota eres por creer eso, ¿no? Sino dije, vamos a ver, quise llamar la atención, decir, vamos a ver, tío, ¿tú cómo puedes pedir esos deseos y quedarte así pidiendo eso? Eso no va a pasar, eso es una cosa, ¿en qué realidad vives un poco, no? O sea, intentando con un poco de ironía, pero creo que no fue tampoco... Bueno, y hubo un par de personas, un par de ateos que me dijeron, no vas a ridiculizar a la gente. Y dije, joder, tío, no se puede decir, o sea, macho, recordemos que nosotros vamos a ir al infierno según sus estatutos. Hostia, que hagamos un poquito de coña, tampoco va a pasar nada, ¿sabes? Yo soy siempre muy respetuoso y esta vez creo que no fue, pero bueno, me sorprendió un poco ver ese rechazo, ostras, caramba, ¿no? Un par de personas, ¿no? El resto de la gente pues decía, ay, sí, caray, qué cosas dicen, ¿no? Pero bueno, creo que un poquito todo, ¿no? Un poquito de humor, sí, como decías tú, sirve un poquito de, no centrarse, ser un poco más como Hemant Meta este, el ateo amistoso, ¿no? The Friendly Atheist, que tiene un estilo que incide mucho precisamente en que es ateo, pero amistoso. Igual tenemos que tener todo un poquito ese aire, ¿no?
Sí, y hay que meter un poquito de todo. Está el ateo amistoso, el ateo como Dawkins, que es compativo, porque comparte ciencia. Y creo que todos aportan un poco, ¿no?
Yo personalmente...
Pero eso, como dices, muy fácilmente. ¿Qué puedes hacer?
Yo personalmente a Dawkins, la verdad es que no lo veo... falto de respeto. Yo lo veo una persona muy correcta y cuando te tienes respeto, yo no lo veo falta de respeto. No digo que diga, los creyentes son estúpidos. No lo digo que diga esas. Digo, dice, esas ideas son locas, son ideas dañinas. Pues claro que sí, pues es lo que pensamos todos, pero...
Pero como su estilo es más, un poquito más directo.
Sí.
O algunos lo toman como agresividad.
Pues. Sí, sí. Bueno, Bruegel, muchísimas gracias por tu intervención. Muy amable. Hasta otra. Venga. Muchas gracias. Hasta pronto. Señor Jairo Cepeda. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo está?
¿Cómo está usted?
Hola, Manel. Hola, Beto. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien?
¿Qué tal?
¿Me escuchan?
Te escuchamos perfectamente. Adelante.
Excelente. Perfecto. Hasta ahora he estado mirando los directos y veo que las intervenciones se tratan mucho sobre las interacciones que nosotros tenemos en las redes entre creyentes y los ateos. Yo mismo he observado cómo estas redes sociales, aparte de que sirven para que nosotros lleguemos a más personas, y vemos que esas herramientas están disponibles tanto para nosotros como los ateos, como para las redes de creyentes, estamos haciendo una especie de ciclo que refuerza las creencias personales de cada uno, o el ateísmo en este caso. Entonces, mi pregunta viene a Beto como administrador de una página tan popular de ateos. ¿Cómo tú consideras que el ateísmo en redes sociales puede ser usado quizá para mover hacia la unión y la generación quizá de políticas que puedan afectar positivamente a la población en general, llámese por ejemplo avanzar el laicismo o simplemente unir a los creyentes con los ateos de una forma más positiva, cosa de que no tengamos una división cada vez más y más presente, como se está viendo en casi todos los núcleos de redes sociales online?
Bueno, la preguntita es así. Facilita, Beto. Adelante.
Sí. Sí, quizás si te puedo ayudar un poquito, Beto, para que lo piense un chisme fácil. Uh-huh. Es precisamente porque estamos mirando que el presente del ateísmo en redes tiene mucho esa mezcla de la negatividad de las discusiones que hay entre los creyentes y los ateos. Entonces, ¿cómo nosotros quizás pudiéramos darle un giro para que el futuro del ateísmo en redes sea distinto al presente? Para agregar un chimá de la positividad que nosotros necesitamos para influenciar quizá la política pública de forma que la gente tenga, ¿sabe?, una mejor unión social. Sin meternos en demasiada profundidad y en el meta del social dilema y el documental de Netflix reciente, claro.
No lo he visto, pero...
No sé si te la puse muy difícil.
Las redes sociales son un campo de batalla, verdad.
¿Son, perdona?
En todos los aspectos.
Un campo de batalla, decías.
Sí, sí. Un campo de batalla en las redes. Híjole, qué difícil. ¿Qué podemos hacer, hijo? Pues creo que algunos lo hemos visto, bueno, ya desde hace años se intentó, pero creo que podría ayudar también a hacerlo otra vez. Mostrar que los ateos somos también personas con valores, o sea, quitar todos esos mitos que existen alrededor del ateísmo, para mostrar que también somos personas comunes, personas con valores, que podemos ayudar y eso, y que tenemos más cosas, muchas cosas en común con los creyentes. Mostrar que somos humanos, a fin de cuentas, no somos los demonios que algunos creen. Y lograr un poquito esa rivalidad amistosa, o esa amistad que se puede colaborar aunque no creamos en lo mismo. Como lo hace el ateo amistoso y algunos otros.
De hecho, yo...
Sí, es difícil porque...
Sí, a mí me gustaría tener una... Un día, lanzo la propuesta por si alguien quiere recogerla, tener algún día en el programa una persona creyente con la idea de contrastar cómo vive él su vida, cómo vivo yo mi vida, pero como, a ver, vivimos en mundos, en concepciones del mundo diferentes. O sea, el mundo que yo imagino, el mundo que yo veo y en el que creo que vivo es completamente diferente al de un creyente, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive eso? Me gustaría poder llegar a comunicarte, pero sin entrar a intentar convencer ni a simplemente cómo es eso, ¿no? Pero me resulta muy difícil porque es que estás hablando de concepciones de vida tan diferentes que no sé si eso es posible siquiera, Jairo, ¿eh? No sé, creo que a lo mejor para mí el camino sería que más ateos salgan del armario, salgan del closet, como decís vosotros, que la gente conozca que una persona atea es, como decía Beto, una persona normal con sus valores y que vive su vida exactamente igual, que sentimos, sufrimos, amamos y queremos, todo igual. Y poco a poco que se normalice y entonces pues ir esperando que, o sea, esperar que las visiones mitológicas de la realidad, porque sinceramente las visiones de las religiones a mí me parecen, vamos, de lo más absurdas, la verdad. Entonces, creo que es muy difícil lo que preguntas, Jairo. Has hecho una pregunta muy jodida. Porque ¿cómo vamos a armonizar esos diferentes puntos de vista?
Yo mismo he intentado hacer un poquito de razonamiento ahí. ¿Te escucho?
De hecho, el ateo amistoso alguna vez publicó, dijo algo parecido. Creo que un primer paso sería ese. Salgamos todos los ateos del proceso. Bueno, los que quieran. Y que demostrarle a la gente que pues alguien en quien confían es ateo. Porque existe mucho esa concepción de que los ateos no siguen los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, roban, violan, matan. Y me ha tocado muchísimas veces que me digan creyentes en la página: eres ateo porque de seguro quieres andar de drogadicto y teniendo sexo a diestra y siniestra y robando y sin temor a Dios. Eso. No, soy ateo, pero simplemente no creo que exista tu Dios, ¿no? Pero sí, demostrarle a la gente que hay muchos más ateos de los que ellos piensan. Porque sí, a mí sí me tocó una vez, tenía un amigo, un ex compañero de trabajo, que era teólogo, y teníamos pláticas de eso, y cuando supo que soy ateo, se sorprendió, me dijo: ¿en serio eres ateo? Pues, sí, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué te sorprende? Porque él tenía la concepción, no sé si alguna vez vieron la película Dios no está muerto, que está llena de prejuicios. Y él tenía mucho esa concepción, es que los ateos son gente que está resentida con Dios, que son gente enojada y no sé qué, y cuando vio que yo no soy así, que soy que es una persona que estudia, que trabaja, que tiene su pareja, que todo, que tiene valores y todo eso, simplemente no crees en el Dios que ellos creen, y a lo mejor todo, a ir acabando poco a poco con todos esos prejuicios. Y también trabajar con los ateos. Como la respuesta, la pregunta anterior, hay mucho ateo que tiene esa actitud de sentirse superior. Y pues no va por ahí la cosa. No somos superiores, simplemente tenemos una forma de pensar diferente. Yo no creo. Poco a poco encontrar un poco de concordancia, de amistad, sí. O por lo menos sobrellevarnos.
La verdad es que lo que dice Jairo es cierto, que cada uno estamos en nuestros grupos, en nuestras redes sociales, y bueno, aunque hay una diferencia, y es que hasta la llegada de las redes sociales en Internet, los ateos no teníamos un foro, un lugar donde interactuar entre nosotros, porque estábamos tan silenciados por la presión social, y ahora sí que lo tenemos, cosa que los religiosos los han tenido siempre. Que de momento es un gran paso que podamos ya reunirnos, hablar, conocernos. La tecnología nos permite esta barbaridad, que estamos hablando desde el otro lado del océano en tiempo real y viéndonos, es increíble. Y bueno, es un primer paso, pero cierto, habría que ir hacia el paso de decir, bueno, estamos aquí y hemos de convivir todos. No vale simplemente que nos relacionemos entre nosotros, sino debemos incluirnos más en la sociedad, como ha conseguido el movimiento LGTB, ¿no? Antes una persona homosexual, tú no te enterabas de que era homosexual, y ahora abiertamente ves que parece que haya muchísima más gente. Y dices, ostras, ¿cuantísima gente homosexual hay? ¿No? Eran los mismos de siempre, lo que pasa es que ahora, como se manifiestan, lo que decía Beto, ¿no? Si todos los ateos hablaran claramente de que son ateos y no calláramos, ¿no? Esto ayudaría mucho. Hay una escritora, bueno, una activista atea que me encanta, que se llama Greta Cristina, es de Estados Unidos. Ella tiene ideas muy interesantes, como por ejemplo ella dice, bueno, ¿por qué muchas veces los propios ateos dicen a otros ateos que no hablen de religión? Dicen, no, no hables, cállate, si no crees, déjalo estar porque te vas a meter en líos, no sirve de nada. Y ella hizo una cosa impresionante, dijo en una conferencia, dijo, a ver, ¿cuánta gente aquí antes de ser atea fue creyente? Y casi todos levantaron la mano. Y dijo, ¿y cuántos empezaron a dudar porque oyeron a alguien decir algo? Y prácticamente todos levantaron la mano. Y dijo, ¿veis? Hablar sirve de algo. No vas a convencer a nadie en una conversación. Pero si tú vas hablando, al cabo de los años, la gente va a decir, ostras, o sea, si una persona es creyente y se encuentra con gente que dice, oye, yo discrepo, se encuentra con discrepancias, al cabo del tiempo va a decir, caramba, esto no es tan absoluto como yo creía, porque hace 30 años o hace 50 años en España, pues prácticamente todo el mundo era creyente, y el que no se callaba, y a la vista de todo el mundo era creyente y todo era perfecto. Y luego se ha ido viendo que no, y ahora las cosas están cambiando a un ritmo muy rápido en España. Pues ella decía, a ver, no digáis que es inútil. Si no quieres hablar de religión, no hables, pero no le digas a otros que no. ¿Cómo decías, perdona?
Sí, sí. He leído algunos artículos de su blog. Uh-huh. Sí, tiene toda la razón. Muchos empiezan así. Algunos empezamos solos. En mi caso, yo empecé solito porque crecí en un entorno completamente religioso y nunca tuve contacto con ideas ateas o ni agnósticas, y menos siendo niño, ¿no? Pero sí, hay muchos que te empiezan así. Escucharon o vieron que alguien empezó a cuestionar, escucharon que alguien dijo, no, yo no creo en eso, o las cosas no van por ahí, no, yo creo en esto, o hay tienen estas ideas, o la ciencia dice esto. Poco a poco empiezan a cuestionar a la gente, y sí, hay ateos que no quieren hablar del tema. No sé exactamente a qué se deba, a lo mejor es porque la religión sigue siendo un tema muy tabú en muchas personas. No les toques la religión, o sea, puedes criticar lo que quieras, pero no toques la religión. Y creo que también en parte me ha tocado hablar con algunos ateos, y ellos son abiertamente ateos y eso, pero se casan con una creyente, o una mujer atea se casa con un creyente, y permiten que les impongan esa religión a sus hijos, nos lo tenemos que casar por la iglesia, y tenemos que bautizar a los niños. Y los abuelos le meten la religión a los niños. ¿Sí? Y el ateo no dice nada, por no pelear. Pero digo, bueno, pues es que tú también mereces ese respeto hacia tus creencias, hacia tus ideas, y también son tus hijos, y tampoco permitas que les impongan esa creencia que a ti te impusieron y que después saliste, pero no es tan fácil. No todos salen. Sí. Y sí, pues el primer paso es no quedarte callado. Y así harás que poco a poco la gente vaya saliendo, y si logras que algunos empiecen a dudar, pues ya es una gran ganancia.
Yo creo que, mira, en España estamos creo que en una fase un poco más avanzada que en general en Latinoamérica, porque aquí tú dices, no, yo no voy a misa, yo no creo en Dios, y es tan normal. De hecho, es incluso un poquito, en la gente de a lo mejor de 50 años para abajo, más jóvenes, si dices que te vas a misa, parece que quedas como que eres extraño, ¿no? Y dices, uy, este tío va a misa, que choca, ¿no? O sea, es incluso así. Sin embargo, aún falta que los poderes públicos, el Estado, ahí la Iglesia tiene una potencia, una fuerza tremenda, un poder económico bestial, unas influencias políticas tremendas. No tenemos eutanasia porque la Iglesia no quiere, porque si no se opusiera a la Iglesia, la inmensa mayoría de la sociedad en España está a favor de la eutanasia. Pues, bueno, son fases que van avanzando, ¿no? Pero cierto, Jairo, que la interacción con los creyentes y el que se hable, yo creo que si conseguimos que se hable de este tema, que deje de ser tabú y que se trate este tema como cualquier otro, a la larga vamos a avanzar muchísimo y tenemos un futuro mucho mejor que el presente que tenemos ahora en muchos países.
Perdón.
Amén.
Sabes, quería agregar un poquito ahí. La deconversión mía comenzó precisamente cuando uno de mis profesores de la universidad me comentó cómo se estaba tratando de reinterpretar el Génesis para decir que los 7 días no eran 7 días, sino como 7 periodos de tiempo. Y era una forma del profesor hacerme saber que, como ya no tenía sentido llamarle días, porque se conocía con certeza científica sobre lo que sucedió durante los primeros inicios del universo, pues entonces había ahora un proceso de reinterpretación de la escritura para que todavía tuviera sentido. Y eso es algo que yo nunca en mi vida como creyente había pensado. Y que cuando ese profesor tuvo la gentileza de hacernos saber eso, fue una de las primeras veces que yo me atreví a pensar seriamente de si yo podía mantener tanto el conocimiento científico como la creencia religiosa al mismo tiempo. Y de ahí en adelante fue que comenzó mi proceso de tratar de darle rigurosidad a todo lo que yo creía. Y una a una se fueron despedazando las ideas religiosas hasta que decidí salirme de la religión por completo. O sea, una de las últimas ideas que se fue la del miedo al infierno, claro.
O sea que tu deconversión empezó por causa de un religioso.
Sí, él precisa, no, bueno, él era profesor de ciencias, pero me consta que él no es ateo, porque claro, aún seguimos en contacto y yo lo veo que él no es ateo.
Claro, o sea, embargo, él te estaba intentando convencer de que tenía sentido.
Algo, sí, no, él estaba tratando de convencerme de que no tenía sentido la palabra, o por lo menos el Génesis, al inicio. Uh-huh. Y eso fue la chispa que comenzó el fuego. Chicos, sé que los voy a dejar para que continúen con el directo.
Al fuego eterno irás tú con esas ideas.
Ah, nos vemos allá.
Venga, Jairo, muchas gracias por tu intervención.
Pásala bien.
Chao. Gracias.
Chao.
Sí, es común que algunos creyentes intenten forzar y que meter la religión y la ciencia y ya te das cuenta de que pues no se puede, no cuadra.
Sí. Yo me pregunto, Beto, ¿por qué muchos ateos, bueno, aparte de presiones sociales o otros problemas que son perfectamente comprensibles, pero cuando una gente no tiene una presión social grande, como en España en determinados ámbitos, en otros sí, pero en muchos no, ¿por qué aún así la gente se mantiene callada y tal? ¿Por qué esta autoderrota cuando tenemos toda la evidencia a favor de nuestras ideas? ¿Por qué este sentimiento aún de derrota? ¿Es indefensión aprendida o qué?
Creo que sí es más bien aprendido de que no quieres, muchos no quieren pelear con la familia, con la pareja, no quieren ser mal vistos socialmente, o ese respeto excesivo hacia la religión. Uh-huh. Como te decía, es que no te metas con la Virgen, no te metas con Jesús, porque es la gente lo ve como si te metieras con su mamá, como si insultaras a su mamá. Uh-huh. Y creo que sí hay mucho esa idea de no te metas, ¿no? Tú quédate aquí solito, si tú estás convencido, estás bien y déjalos que crean en lo que quieran. Uh-huh. Pero creo que no es buena idea porque los creyentes sí son muy unidos y se metan en política, y va a llegar un momento en el que ya Ya pasó y puede volver a pasar que no. Ya intentan imponerse y ya vas a ver que sí era necesario hablar.
Y tanto. ¿Qué le dirías tú, Beto, a la gente que nos está escuchando y que tiene sus redes sociales y que a lo mejor está planteándose tratar el tema del ateísmo, pero bueno, está ahí dudándolo? ¿Qué le dirías tú a la gente? O que a lo mejor son ateos y no salen del armario en muchos ámbitos. ¿Cómo podríamos hacer que la gente vea esa necesidad de salir?
Pues comparado con el closet de gay, ¿no? Cuando lo hablas abiertamente, a lo mejor habrá gente que te rechace, pero podrás ver que los que sí son tus amigos, la gente que te quiere, te va a aceptar. Uh-huh. Te puedes hasta sentir libre de que ya hay muchas cosas que te guardas y no quieres y no expresas por no ofender a la gente, pero ya cuando lo dices abiertamente ves que no toda la gente es intolerante, que mucha gente te va a aceptar y a lo mejor habrá quienes te disputan, pero no pasa nada, siguen siendo tus amigos, siguen siendo tu familia y puedes decirlo abiertamente y no, ya no estamos en la época en la que te podían quemar vivo o lo uh-huh. te podían correr del trabajo. Digo, hay países donde todavía pasa, pero, uh-huh. pero ya hay más apertura, ya estamos en sociedades más abiertas. Las redes sociales han hecho mucho labor en eso. Uh-huh. No solamente con los ateos, con los gays, feministas, con el racismo, con todos esos movimientos. Uh-huh. Las redes sociales han ayudado mucho a que salga a la luz y que ya. Y ahora, si ven a alguien, a un funcionario abusando de su poder, ya sale a la luz, ya no se queda todo callado. Entonces ya podemos hablar más de ese tipo de temas, ¿no? Ya no escondernos, ¿para qué te escondes? O sea, ese eres tú y que si te quieren y si te respetan, te aceptarán como eres.
Muy bien, pues sí, esperemos que la gente vaya animándose y que este movimiento que, como tú dices, en las redes sociales está propiciando cambios importantes, que continúe y que vaya cogiendo más fuerza. Beto, ¿quieres añadir alguna cosa más para terminar? O...
Sí, me gustaría invitar a toda la gente estamos iniciando un podcast en Soy Ateo, que se llama uh-huh. Charlas Escépticas. Nos pueden buscar en Spotify, en Google Podcasts. Es más que nada de escepticismo, pero también hablamos de ateísmo. Apenas vamos empezando, pero vamos a tener capítulos sobre medicinas alternativas, sobre terraplanismo, todas esas cuestiones que no son religión, pero que tienen un poquito que ver con esto, con el pensamiento mágico, con el escepticismo, con que la gente a veces se cree demasiado en lo que le dicen charlatanes. Y también esa es una vía para que la gente llegue al ateísmo. O si no llegara al ateísmo, por lo menos a dudar.
A dudar.
Mostrarles que muchas cosas no tienen sentido y que pues tratamos de hacerlo de manera amena, de manera de plática. Está interesante. Vamos empezando con el proyecto, pero espero que les guste y que se unan a nuestras redes sociales. Ya tenemos mucho tiempo, pero seguimos buscando influenciar de manera positiva, ¿no? Que los ateos salgan a la luz y buscamos un mundo un poquito mejor.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Beto. Ya sabéis, animaos todos a escuchar Conversaciones Escépticas, ¿eh? Es el podcast.
Charlas escépticas,
muy bien. Animaos también de paso a visitar la página ateismoenredes.com, que va a ser un directorio de todos los recursos ateos que hay en la red, en todas las redes sociales. Solicitad si queréis constar o bien personalmente o bien como vuestra página o vuestro recurso, vuestro canal, lo que sea, o llenad el formulario y enviadlo y en breve os añadiremos. Bueno, no olvidéis suscribiros a este canal, Razón o Fe, y nada, sabéis que cada primer sábado de mes a esta hora tenemos un directo con un invitado en el que podéis hacer vuestras preguntas por Zoom, y cada tercer sábado de mes hacemos una tertulia. Si nos seguís en nuestras redes sociales, @razonofe, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, pues podéis participar. Beto, un placer, encantado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y nada, hasta pronto. Muchos éxitos con tu página, con tus redes sociales y con vuestro nuevo podcast, Charlas Escépticas. Muchas gracias, Beto. Y bueno, pues a todos vosotros nos vemos bien pronto aquí en Razón o Fe. Muchas gracias. Hasta pronto.